Romanos 1, 16 al 17, voy a leerlo para nosotros, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo se conoce. El movimiento de tu salvación se levante como una inundación, barriendo todo enfrente de él. La suciedad de la culpa, las paredes de separación, el pecado, el dolor, el pesar. Dios, que tu salvación se levante, porque Dios, tú eres poderoso para salvar. Dios, no hay nada demasiado difícil para ti. Y Señor, añoramos ver tu salvación desatada en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios, en nuestra comunidad, en nuestra nación, alrededor del mundo. Dios, creemos que ese es el destino de este mundo, que sea el escenario donde la salvación de Dios avanza hasta cada esquina, a cada pueblo, a los lugares más oscuros donde las personas están mantenidas en esclavitud y son sacadas a la libertad. Así que Dios, nos volvemos a ti. Que Señor, a través de tus palabras, Padre, que sean habilitadas por tu Espíritu, que puedan penetrarnos de tal manera que la luz se enciende. Hay personas aquí hoy, paradas o sentadas en este lugar, para quienes la luz necesita encenderse. Nunca han sabido lo que es experimentar sanidad en un nivel fundamental. Esta es nuestra oración hoy. Hay personas que están luchando, han estado en la iglesia mucho tiempo, no entienden cómo encajan todas las piezas del rompecabezas. Están en un lugar difícil y oscuro. Enciende la luz para ellos. Hay personas aquí hoy, cristianos que han andado contigo por años, pero su andar, están andando ahorita en un lugar oscuro y difícil, enfrentando enfermedad, alienación o hijos que están lejísimos de ti. Enciende la luz para nosotros. Que la luz del Evangelio brille fuertemente, cegantemente, en el sentido de que somos cegados de las atracciones vacías de este mundo. Y Señor, de la multitud de distracciones de este mundo, y Dios, que seamos habilitados para enfocarnos en lo único que es verdadero, tu amor por nosotros. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomar su lugar. Si quiere buscar en sus Biblias o en su aparato electrónico, Romanos 1, 16 y 17. Si está usando, considerando hoy, atravesando estos dos versículos cortos en Romanos, he estado considerando cuatro grupos de personas que pudieran estar aquí esta mañana. Y esta es mi manera de ver las personas que están aquí. No es científico, es nada más mi observación. Primero, es las personas han seguido a Jesús por un tiempo largo y hasta el grado donde Dios les ha dado gracia, usted ama a Jesús y le está siguiendo. Dos, el segundo grupo yo llamaría cristianos desconectados, diría, están aquí en North Hills tal vez por corto plazo o mucho tiempo y su pasado, están batallando con su pasado cuando viene al asunto de adorar en espíritu y en verdad y vivir en gracia y está tratando de figurar dónde está. El tercer grupo de personas. Son personas que son nuevos creyentes. Un año, 2 años, está emocionado porque Jesús está en su vida y él ha puesto todo de cabeza y usted está emocionado. El cuarto grupo de personas, usted está aquí y tal vez usted ni siquiera cree en Dios, no sigue a Jesús, no dice ser cristiano. Por la razón que sea, usted está aquí, alguien le invitó a unirse a un servicio o por su propia voluntad usted decidió venir hoy, es bienvenido. Pero usted no cree en lo que un cristiano creería. Así que esta es mi invitación a estos cuatro grupos de personas hoy. Quiero invitarles a estar abierto a escuchar lo que Dios tiene que decir en este texto hoy. Porque, cristiano de mucho tiempo, tú vas a estar familiarizado con este pasaje, pero quiero que estés abierto a escuchar porque tú todavía puedes cambiar, aunque hayas sido un creyente por 25 años. Cristiano desconectado, quiero que escuches este texto sin tener que pasarlo por el filtro de toda su experiencia de dolor del pasado. Esté abierto a escuchar a Dios ahorita. Nuevo creyente, quiero que esté dispuesto a escuchar este texto para escuchar algunas de las el lenguaje técnico de Pablo, algunos términos que vamos a hablar para que cuando salga pueda adorar con más claridad y esté igualmente emocionado de Jesús. Y el cuarto grupo de personas, si usted no conoce a Dios o Jesús, no cree en esto, no sabe si es real, mi invitación para usted es que por estos próximos 45 minutos estaría dispuesto a postularse y decir, muy bien, vamos a ver qué ocurre, Dios. Si estás ahí, yo estoy dispuesto a estar aquí y escuchar y ver qué ocurre. Esta es mi invitación a todos los que estamos aquí. Y voy a darles un momento de silencio. Vamos a crear un espacio para silencio para considerar esta invitación. Padre, te pido que me ayudes a estar abierto para escucharte a ti primero. Ayúdame a decir palabras que están a la par con quien tú eres y consistentes con este pasaje. Y todo lo demás, detengas mi boca. Ayúdame a servir a esta familia, a esta iglesia que amo. Y te pido que hagas cosas grandes, no importa dónde estemos en la vida, a través del poder de tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Trabajemos. Romanos 1, 16 y 17. Twitter es una red social que permite que los usuarios pongan un mensaje de 140 letras. Se llaman tweets. Fue creado en 2006 y rápidamente ganó popularidad mundial. Más de 100 millones de usuarios. En 2013, uno de los lugares más visitados y para mayo de 2015, más de 500 millones de usuarios. Tal vez nadie ha logrado el arte de la comunicación abreviada. Después de todo, 140 letras, incluyendo espacios. ¿Qué se puede decir? ¿Qué bien puede haber comunicación tan breve? Al menos en un caso, en un caso salvó la vida de alguien. En Johannesburg había una persona que fue secuestrada y echada en la cajuela de un carro. Y iban en el carro y pudieron enviar un mensaje a su novia. Esa muchacha tomó el mensaje y dije, busquen a DSS-041GP. Mi novio acaba de ser secuestrado. Está en la cajuela. Por favor, reenvíenlo de nuevo. Sus amigos enviaron ese mensaje. Y alguien que tiene 100 seguidores lo usa y primordialmente habla del tráfico. Todas las personas escuchan de esta persona para escuchar del tráfico. En menos de una hora, equipos de rescate estaban investigando el caso y una hora puesta después, los secuestradores llegaron a un bloqueo de carretera, dejaron el carro abandonado y encontraron al dueño. Si usted piensa que esta es una pérdida de tiempo, cuando menos en un momento está equivocado. Se redimió allí el sistema. Cuando Pedro dijo que íbamos a cubrir los 16 capítulos, no sé si todos habríamos deseado una versión de Romanos breve. Después de todo, Pablo usa 16 capítulos y mucho más de 140 letras y espacios para comunicarnos lo que quiere que escuchemos y la iglesia de Romanos. Pudiera decirse que Pablo lo hizo. Y Romanos 1, 16 a 17, podemos decir que Pablo nos da el tema y mensaje del libro entero de Romanos en dos tweets. Ahora, para ustedes que no les importa la comunicación breve, les tocan 6 meses por delante para el libro, así que van a estar bien. Pero por hoy vamos a ver cómo estos dos versículos preparan el tema del libro de Romanos, que es vivir el Evangelio profundo y amplio, viviendo el Evangelio profundo y amplio. ¿Cómo nos muestran estos dos versículos que vivir el Evangelio enfocados en Jesús es amplio y profundo? Estamos arraigados en quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y que este entendimiento es amplio, afecta a todo lo que decimos y hacemos. Veamos si podemos encontrar este tema aquí. Antes de ver la cuenta de Twitter de Pablo, quiero recordarles su actitud mientras estaba leyendo estos dos escribiendo estos dos versículos. Quiero que sintamos, tengamos el sentir de Pablo. Y quiero echar un vistazo atrás y recordar cómo Pablo habló al principio del libro que Pedro predicó la semana pasada. Versículo 8, Pablo da gracias a Dios por los romanos. Pablo da gracias a Dios sin cesar y siempre ora por la iglesia romana. Y versículo 10, Pablo cree que finalmente va a poder ver a la iglesia romana. Versículo 11, Pablo añora ser la iglesia romana, ver la iglesia romana. Pablo quiere dar a la iglesia un don espiritual de aliento mutuo. Y en el versículo 13, Pablo a menudo había deseado estar con esta iglesia. Pablo parece intensamente enfocado en ver a esta iglesia. Y luego versículo 15 dice esto: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo es como un niño de 10 años que no puede esperar que llegue la Navidad. Está tan listo para predicar el Evangelio a esta iglesia. Está puesto en o vuelo o corro, y quiere verles y relatarles el Evangelio. ¿Por qué? Digamos que yo soy Pablo y ustedes son la iglesia en Roma. Y voy a leer el versículo 15 y luego quiero que ustedes lean lo que sigue enseguida, 16 y 17, todos en voz alta. ¿Listos? Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En menos de 280 letras y espacios, Pablo resume el Evangelio profundo y amplio. El Evangelio salva personas, transforma personas. Y ese mensaje del Evangelio es para todos los que creen, de todas las naciones. Y vamos a desempacar esto juntos hoy. Veamos el primer tweet de Pablo, número 1. Interesantemente, el apóstol Pablo se ve un poco como Hugh Jackman, si ustedes no lo sabían. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dos palabras claves. La primera palabra clave que Pablo usa mucho es porque. Porque cada vez que nos usa esta palabra, nos está dando otra razón o motivación de por qué está ansioso por predicar el Evangelio. Este es nuestro bosquejo. Vamos a ver 4 porqués en estos dos versículos. La otra palabra, que es muy importante, es tal vez una que ya he usado como 20 veces hoy, y Pablo la ha usado en los versículos 1, 9, 16, la palabra Evangelio. Es verdaderamente importante que todos entendamos qué significa el Evangelio, tanto hoy y al estudiar la carta entera. Es una palabra muy eclesiástica que aquí, aún en Orthios, usamos mucho. Que en un sentido es bueno, pero en un sentido es peligroso. Es peligroso si la usamos tanto que estamos tan familiarizados con ella que nos olvidamos de qué significa. La semana pasada, Pedro mencionó que el Evangelio literalmente significa buenas nuevas. y que hay tanto un componente general, la historia de Dios, de redimir a un pueblo, y un componente específico, la obra de Jesús en la cruz. Así que yo también tomé tiempo para tener una definición de una oración. Este es mi intento en definir el Evangelio. El Evangelio es la historia grande de la invitación de Dios a un pueblo rebelde a creer y vivir en el poder y en realidad de la vida, muerte, sepultura y resurrección del Rey Jesús. Hay muchas palabras allí, yo sé, muchas frases. Pero vemos que esta es una historia grande, que Dios desde antes del tiempo ha creado una historia para unir a un pueblo a sí mismo. Él está persiguiendo a un pueblo rebelde con esta invitación. ¿Qué tan seguido invita usted a personas a comer que le odian? Para ustedes que están a punto de casarse, ¿cuántos a propósito invitan a personas a su boda que le han ofendido? La familia no incluida. Dios está invitando a personas que cuando dejadas por sí mismas no tendrían nada que ver con Él. Él está invitando a cambiar la dirección de su vida. Dios está invitando a un pueblo rebelde a creer y vivir en el poder y la realidad de la vida, muerte, sepultura y resurrección del Rey Jesús. Nosotros creemos que que Jesús fue un hombre real y que Él era verdaderamente Dios, o es. Y que murió en una cruz y derramó su sangre para que a través de ese sacrificio podamos ser rescatados de nuestro problema del pecado. Dios, en su misericordia, invita a personas y energetiza a personas a creer esto, pero no solamente a creer, sino a vivir esta realidad. Esta creencia fundamentalmente cambia a quién somos, y Dios energetiza para esto también. Es este evangelio, el evangelio del Jesús que cambia vidas, que el que Pablo está ansioso por predicar en Roma y que va a desempacar el resto de esta carta. Veamos el primer por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El primer comentario de Pablo a los romanos de por qué está ansioso por predicar es porque no estoy avergonzado del Evangelio. El Evangelio parece retar la vergüenza. La vergüenza es una cosa horrible. Hay algunos de ustedes aquí que son de una conciencia sensitiva, que estoy seguro que cuando aún digo la palabra vergüenza, usted va en algún punto en su cerebro. Usted recuerda esa sensación, ese sentir de lo que se siente ser avergonzado. ¿Esto puede ser una cosa seria de su pasado? ¿O aún puede ser tonta? Porque recuerdo el momento, recuerdo mi último año en la preparatoria que manejé un Pontiac Phoenix de 1998. La puerta estaba rota, así que había que bajar el vidrio para salirse. Cada vez que iniciaba el carro, hacía un sonido fuerte dos veces y luego encendía. Y luego todo el tiempo se andaba parando. Así que había que pasar ese ruido varias veces antes de poder avanzar. Recuerdo haber salido de la escuela y yo absorbí la vergüenza de un carro tonto. Odio este carro, pensaba. Y recuerda mis años de preparatoria que se burlaban de mí porque yo era el niño gordo en la escuela. Tengo 43 y todavía recuerdo lo que las gentes me decían. La vergüenza es horrible. Y Pablo está declarando que él no está avergonzado. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué hay que existe que pueda haber hecho que Pablo estuviera avergonzado para que él tuviera que decirnos que no está avergonzado? Si conoce la historia de Pablo o si no, déjeme relatarle quién es. Pablo era antes llamado Saulo y era un líder político espiritual muy poderoso. Tenía un linaje muy asombroso y tenía poder. Podía ejecutar cristianos. Podía matar a personas que creían en el Evangelio. Luego Jesús entró en su vida, le nombró Pablo y cambió su vida para siempre. Si vemos la historia de Pablo, él pudiera estar avergonzado del Evangelio porque antes mataba a personas que lo creían. imagínense sentir, yo estoy predicando el evangelio, hay personas que están muertos por causa mía. Pablo debatía el evangelio porque no lo creía, intelectualmente debatía el evangelio como necedad, y ahora Pablo está trayendo este mensaje sencillo de un hombre que murió por el mundo al centro cultural del mundo en medio de una era compleja filosóficamente hablando. Creo que Pablo tenía varias razones por las que había sentido vergüenza, pero esta declaración debemos entenderla. Dice, no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Si él recuerda este sentir de vergüenza, muévase lo más lejos que sea posible, y ahí es donde Pablo está respecto al evangelio de Jesucristo. Está tan listo para decirle al pueblo de Romanos de la historia de Jesús, para invitarlos a vivir en la vida, sepultura, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Qué de nosotros? Cuando se llega al asunto del evangelio, ¿es usted capaz de imitar a Pablo y decir, estoy ansioso de predicarles el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio? ¿Está usted ansioso, deseoso de compartir el evangelio en su grupo? Estoy deseoso y no me avergüenzo de compartirlo con los niños populares en mi escuela. Estoy ansioso y no me avergüenzo de compartirlo con mi unidad militar, con amigos viejos que me conocían antes de que fuera creyente, miembros de mis equipos de deporte, miembros de mi familia, personas que se burlan de mi fe, colaboradores en mi compañía, vecinos en mi subdivisión o aún un extraño en el avión. ¿Por qué habríamos nosotros de estar avergonzados de compartir el evangelio? Y quiero darles tres categorías que he pensado que han salido de mi vida en cuanto a por qué habríamos de poder estar avergonzados de compartir el evangelio. Espero que les sirva. La primera es vergüenza hipotética y suena así. ¿Qué van a decir las personas de mí? Van a pensar que soy raro. ¿Van a estar enojados? ¿Todavía van a ser mis amigos? ¿Afectará mi trabajo? Creamos escenas mentales acerca de compartir el evangelio y actuamos sobre ellas como si fueran reales cuando no sabemos si son reales. No sabemos qué va a decir la persona, pero vivimos como si fuera real. Es vergüenza hipotética. Vergüenza ambiental. Mi familia no habla de la religión. El trabajo no es el lugar donde predicar el evangelio. La universidad es un lugar difícil donde compartir el evangelio. Usted no ha estado en la militar, no sabe cómo es. Por cualquiera que sea la razón, para alguno de nosotros, ciertos ambientes nos llevan a más vergüenza que otros. Categoría final. Es vergüenza personal. Y esto puede sonar como dos cosas diferentes. La primera es personas que dicen, ¿quién soy yo para compartir el evangelio con alguien? Yo estoy tan mal. Usted es la persona justa para compartir el evangelio. Porque Dios salva a personas que están mal. Si Él ha hecho esta obra en usted, esta está proclamando cuán grande es Él, no cuán grande es usted. La segunda manera que esto suena es, no sé qué decir. No sé cómo hacer eso. Como yo quiero estar deseoso de predicar el evangelio y no tener vergüenza, pero no sé cómo. No sé cómo encontrar a alguien que no conoce a Jesús y ser amigo, hacerme su amigo para compartir a Jesús en una manera normal. Y hay algunos aquí en el grupo de cristianos de largo tiempo que tienen este sentido. He sido salvo por muchos años y no sé cómo decirle a las personas de Jesús. Vergüenza personal. Así que la pregunta grande para nosotros en North Hills es esta. ¿Dónde está registrando nuestro medidor de vergüenza del evangelio? Creo que Pablo nos alentaría a poner a un lado nuestra vergüenza y nos alentaría a predicar el evangelio. Y creo que Pablo nos da un remedio para ello. Porque necesitamos saber cómo aminorar nuestra vergüenza del Evangelio, para aumentar nuestro deseo. Y creo que la siguiente frase es el antídoto para esto, que baja la vergüenza y aumenta el deseo. Y este es el porque número dos. Dice, porque es poder de Dios. Porque Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Típicamente, la vergüenza está asociada con debilidad. Yo estaba avergonzado por mi carro porque no era un Trans Am, que son muy bonitos en la preparatoria. Estaba avergonzado porque era un carro más débil. La invitación de Dios a un pueblo rebelde es sorprendente, poderosa y una experiencia sobrenatural. Un antídoto a estar avergonzado del Evangelio es confiar en que el Evangelio es el poder de Dios. Las personas raramente están emocionados de compartir debilidad. Alguien ha escuchado a alguien decir, traté esta receta que salió horrible y se enfermaron, pero ¿quieres probarla? Oh, por supuesto que no. No te voy a tratar de convencer de una receta que es muy débil. No compartimos debilidad. ¿Está usted convencido de que el Evangelio es el poder de Dios? Y lo que quiero decir con esto es, ¿está usted convencido que el Evangelio es el poder de Dios? Que puede tomar personas rebeldes y completamente cambiar sus vidas para siempre. Si usted cree esto, ¿vive usted como que lo cree? Hughes escribe esto de Pablo. Pablo no se avergüenza de estas buenas noticias porque es el poder de Dios, dinámico e indetenible, no se puede detener para afectar salvación y todos sus beneficios temporales y eternos para todos los que creen. Beneficios temporales, el Evangelio nos cambia hoy. Beneficios eternos nos cambia para siempre. ¿Creemos que el Evangelio es así de poderoso? Si no, nos falta un nivel, una creencia fundamental, de nivel fundamental, que Dios es, que el Evangelio es el poder de Dios, ¿qué nos puede motivar para compartirlo? A esas alturas, lo único que puede motivar a las personas a compartirlo es culpa, sentido de culpa, y eso es débil. Si usted cree que el Evangelio es mínimo, entonces mi deseo de regalarlo como lo más sorprendente que tengo para dar va a ser apagado. Quiero que considere algo en su vida que usted cree que es poderoso y por lo cual usted se ha vuelto un embajador. Yo sé que esto suena raro, una manera rara de ponerlo, pero aguante conmigo. Yo creo que hay cosas en todas nuestras vidas que encontramos poderosas que tratamos de compartir con otros. O tratamos de que crean lo que nosotros creemos al respecto porque ha afectado nuestra vida tanto. Esto soy yo personalmente. Me he vuelto embajador de Bacon's Brothers Restaurant. Amén. Acá alguien aplaudió. Si usted no ha acudido a Bacon's Brothers Restaurant, es delicioso. Es rico. Yo hablo las buenas nuevas de Bacon Brothers porque yo creo que ustedes lo crean y lo vivan. ¿Alguna vez ha hablado con alguien que hace CrossFit? Oh, debieras hacer CrossFit. Es el mejor ejercicio jamás. Va a cambiar tu vida. ¿Has tratado Weight Watchers para perder peso? Es la mejor manera. ¿Por qué lo creen? Creyeron lo que dijeron, lo hicieron y transformó su vida. Quieren que lo crea y viva lo que ellos creen. Necesita comer orgánico. Todo lo demás te mata. Por eso existe comida Whole Foods. Personas que comen orgánicamente y que extienden el evangelio de comer orgánicamente y hablan del mal de Bailo y de... Quieren que crean el poder de el alimento orgánico. Usted necesita invertir en un búnker, un refugio, porque después de las elecciones el mundo se va a acabar. Tal vez yo haga eso. La lista puede continuar. hay algo en lo que usted cree, que usted quiere que las personas crean en ellos y vivan, lo vivan y lo experimenten como usted lo ha vivido. ¿Qué del Evangelio de Jesucristo? Es lo más poderoso, lo más valioso que poseemos. Pero los cristianos somos raros. Nos aferramos a él. Regalémoslo. ¿Cómo se ve si creemos que el Evangelio tiene el poder para cambiar la vida de todas aquellas personas que me encuentro? El Evangelio, describe Morris, no es sugerencia a las personas que se levanten a sí mismos, es poder, los levanta. Pablo no dice que el Evangelio trae poder, pero que es poder, y el poder de Dios aún. Cuando el Evangelio es predicado, no es simplemente tantas palabras siendo pronunciadas, el poder de Dios está obrando. Cuando el Evangelio entra a la vida de cualquier persona, es como si el fuego mismo de Dios hubiera venido sobre ellos. Hay calor y luz en su vida. Así que la pregunta grande para nosotros en North Hills es esta: ¿dónde está registrando nuestro medidor del poder del Evangelio? De allí, Pablo continúa informando a sus lectores porque está ansioso de predicar el Evangelio en Roma, y lo hace diciendo qué es lo que el poder de Dios en el Evangelio hace. Y esto es, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para salvación, tiene una meta, un blanco, es para las personas que lo creen. Siento como que Pablo, a estas alturas, en mi mente moderna, es como un tráiler de una película. ¿Sabe? En un tráiler de película tratan de tomar las mejores partes de una película para que gaste $10 en boleto, 7 en palomitas y 6 en un refresco. Está poniendo estas palabras explosivas que no ha definido. Este evangelio es para salvación. Salvación. ¿Qué es eso? ¿Si necesito ser salvado? ¿A quién está salvando? ¿Necesito hacer algo? Todas estas cosas que leemos, que surgen en nuestra mente cuando leemos estas palabras. Creo que la iglesia de Roma estaba así. Estamos afectados por salvación. ¿Es lo que el poder de Dios hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es la salvación y para quién es? Salvación es rescatar del peligro y restaurar a un estado anterior de seguridad y de bienestar. Salvación es una idea amplia que tiene conceptos tanto negativos como positivos. Pensemos de ello en esta manera. Si alguien es un náufrago en una barca de bambú y no tiene agua, ni comida, ni poder para llegar a ningún lugar, está en medio del océano y no pueden resolver su problema, están en unos conceptos negativos, un bote los ve y se mueven hacia ellos y los sacan de la... En un sentido, en ese momento son salvos. Son salvados de estar en medio del océano, en esa barca. Ahora están en un nuevo ambiente que posee alimento, agua, seguridad y salud. Y el poder para moverse hacia un destino diferente. Están siendo salvos. Al momento que le comienzan a dar de comer al náufrago, lo restauran a salud, ponen un curso hacia el hogar donde van a ser reunidos con familia que los ha perdido y van a poder estar con su familia. Están, al final de cuentas, siendo salvados, restaurados a un estado anterior. Esta es una analogía muy cruda de lo que Pablo quiere decir con salvación. Pablo, la próxima semana, va a desarrollar los conceptos negativos en los que la humanidad se encuentra. Tenemos un problema del pecado que no podemos resolver por nosotros mismos. Y luego Pablo nos va a explicar que Jesús es la única solución para nuestro problema. La vida, muerte, sepultura y resurrección del Rey Jesús cambia todo. Y luego Pablo va a continuar explicando que hay un futuro de esto también. En algún momento en el futuro, Jesús va a transformar todo. Esto es salvación. Es así de grande. Es así de amplia. El poder del Evangelio salva a las personas en toda forma. somos salvados de la ira de Dios a la justicia de Cristo, de la muerte a la vida, de quebranto a paz, de estar sin fe a tener fe. Salvación es de y a. Déjeme hablar a aquellos que crecimos en ambientes cristianos muy conservadores, donde la idea de la salvación era primordialmente, si no exclusivamente, la salvación significa no ir al infierno. ¿Hace sentido? La idea que debido al pecado, que la humanidad está separada de Dios para siempre y que hay un destino último que hay separado de Dios para siempre, eso es cierto. Hay un cielo y un infierno en el futuro si es pueblo de Dios al cielo, y si no, hay un infierno real. Pero el enfoque en que eso sea todo lo que se trata salvación ha minimizado lo que Dios está haciendo en nosotros hoy. No solamente nos ha salvado para algo allá lejos, nos ha salvado de algo hoy para algo para siempre, y nos afecta hoy. Esta salvación es mucho más grande y mucho más rica que una tarjeta para salir del infierno. Salvación a través de Cristo es rescate y restauración. Es profunda. Dios salva personas. Dios salva, pero es amplio. Dios salva personas para que salgan a alcanzar a otros. Es profundo y amplio. ¿Quién recibe este tipo de salvación? Pablo describe a los receptores de la salvación en términos de responsiva y en términos de raza. Así que en primer lugar, Pablo declara que esta salvación a todos los que creen. Salvación es todos aquellos, para todos aquellos que responden. Creer puede ser descrito como tener fe o seguir. Pablo, en otra de sus cartas a la iglesia en Éfeso, pone una gran relación entre fe y salvación cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, creer en Jesús, seguir a Jesús, comienza con Dios. Es un don. Como dijo Pedro la semana pasada, la primer obra de fe es creer en lo que ha sido hecho en la cruz de Jesucristo. Fe es generada por Dios. Es creencia personal generada por Dios. Timothy George escribe esto: la fe es confianza personal, dependencia y entendimiento, o tomar, echar mano de Cristo. Tener fe es aceptar la aceptación que es nuestra en Jesucristo. Pero esto no es actividad humana autogenerada, es un don del Espíritu Santo. Pablo también describe la habilidad de la salvación en términos de raza. Pablo escribe esto: es para el judío primeramente y también al griego. Y Pablo resalta varias cosas en esta frase corta. Lo primero que Pablo resalta es que nuestro Dios es un Dios que guarda las promesas. El Evangelio fue revelado a Israel, Dios les hizo promesas y Dios va a cumplir esas promesas. Lo segundo que resalta es la universalidad del Evangelio, que está disponible para todos. En ese día, judío y griego era una manera de decir todos. Si usted no era un judío desde una perspectiva judía, entonces usted era griego. Pablo está definiendo y describiendo a todo el mundo en esos términos. Vemos que los judíos no tienen el derecho de tener una primordialidad del Evangelio porque haya venido a ellos primero. Y los judíos, los griegos no se pueden burlar de los judíos porque el Evangelio se ha extendido a ellos. Pablo está escribiendo para unir a estos dos grupos en la misma iglesia, a pesar de una división racial bajo la bandera del Rey Jesús. Y esta es la primera identidad. Y este Evangelio está disponible a todas estas personas. Ahora, yo creo que para que nosotros lleguemos a esta pequeña frase y nada más avancemos sin aplicación, no sería sabio. Quiero que nos recordemos que el Evangelio de Jesucristo unifica de todas las naciones a aquellos que lo creen. El Evangelio de Jesús unifica a personas de todas las naciones que lo creen. Más allá de esto, el Evangelio de Jesucristo nos da lentes nuevos a través de los cuales vernos unos a otros. Y raza no es uno de ellos. Usted está negando el Evangelio de Jesucristo al valorar una raza sobre la otra. Usted menosvalora y desecha el Evangelio de Jesucristo al ver otras razas con prejuicio. Es pecado. La verdadera respuesta para las relaciones de raza es el Evangelio de Jesucristo. El pueblo de Dios debiera ser conocido por amor a todos los pueblos. Debiéramos ser conocidos, North Hills, por nuestro amor en esta comunidad para todos los pueblos. Hagámonos la pregunta. Como un grupo de blancos predominantemente, ¿cómo vemos otras razas? ¿Cómo piensa de otras razas? No solamente habla de ellas, ¿cómo piensa? Cuando usted habla de la población grande hispana en Greenville, ¿qué sale de su boca? Cuando usted piensa de los refugiados que llegan a nuestras comunidades de otras naciones y culturas, ¿su primer pensamiento es citar póliza republicana o pensar en la oportunidad para el Evangelio de Jesucristo? Cuando usted habla de alguien que es de descendencia de Medio Oriente, ¿es obvio que usted les valora porque usted cree que el Evangelio es para el judío y para el griego? ¿O modernizado para el americano y para el iraquí? La proclamación del poder del Evangelio de salvación a todos los pueblos tiene implicaciones profundas para nosotros en la manera que vemos al pueblo del mundo, y creo que en el siguiente año y los años, este va a ser un evento clave para el pueblo de Dios. Podamos ser un líder en ver esto a través del Evangelio de Jesucristo primero. El libro de Revelación es tan hermoso y es tan interesante esta conexión en Revelación 7 a Romanos 1, donde Pablo une la idea de naciones y pueblos, y este es un vistazo al cielo anticipado. Podemos echar un vistazo con lente telescópico hacia adelante y ver lo que está pasando. Revelación 7, 9. Juan está diciendo esto. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Note, en el cielo, las culturas existen. Cuando estemos en el cielo, todos los pueblos, culturas, idiomas están allí. Lo único que es similar es que todos estamos en vestidos blancos, tenemos palmas en las manos y todos clamamos salvación a nuestro Dios. Y en el cielo va a sonar diferente porque todas estas culturas van a estar allí. Ese es un servicio en el que quiero estar. El poder del Evangelio puede crear Revelación 7 en North Hills la próxima semana. El poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de salvación, el poder del Evangelio para todos los que creen. Jesús unió a los que eran enemigos de Dios y unos a otros. La reconciliación racial comienza con el indicativo de quién son en Cristo, el mandamiento, y la reconciliación racial se muestra en amor unos por otros. Fluye de obediencia movida por el Espíritu y de una demostración de quién somos en Cristo. Jesús quitó la etnicidad como barrera. Las buenas nuevas del Evangelio, en ese sentido, incluye reconciliación racial. Cristo lo hizo. Nos reconcilió tanto al Padre y unos a otros. Jarvis J. Williams. Y podamos ser esto nosotros. ¿Qué evangelio, qué ejemplo sería esto en el sur urbano? Así que, North Hills, tenemos dos preguntas saliendo de esta sección para nosotros. La pregunta grande es, primero, salvación es a todos los que creen. ¿Ha usted creído en el Evangelio y experimentado salvación? Tal vez usted haya venido y está en ese grupo de personas que piensan, no sé si Dios es real, esto que hablan de Jesús, no sé, suena un poquito loco, no sé qué hacer. Si usted se ha puesto delante de Dios, he dicho, bien, Ryan, voy a tomar tu invitación, voy a escuchar un momento y ver qué pasa. Lo que yo quiero saber es, en su historia, al haber vivido la vida, ¿hay un punto donde usted tiene o donde usted ha estado con Dios y en fe dicho, yo estoy poniendo mi fe en esto? Jesús es real. Él tiene el poder de transformar. No tienes que argumentar para que yo crea que tengo Salvador. Yo sé que estoy mal. Puedo ver mi propia vida y yo quiero seguir esto, sea lo que sea que signifique. Si usted no ha experimentado ese momento de fe, entonces la invitación va más lejos hoy. Hoy es el día. ¿Está usted dispuesto a creer ese evangelio? Si Dios está haciendo esto en su corazón, es un don, no es porque yo le he hablado, es porque Dios le está regalando algo. Si usted cree esto, entonces seguir a Jesús no es ciencia de cohetes y no hay una fórmula que usted tiene que seguir para hacer esto. Pablo dice más adelante, si tú confesas con tu boca al Señor Jesús, Él es el Rey Jesús, Él rige, y tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Y como pueblo, le invitamos a creer y responder el Evangelio de Jesús. La segunda pregunta grande para esta sección es esta. ¿Cómo ve usted razas a la luz del Evangelio? ¿Y está usted dispuesto a batallar con esto delante de Dios? Es decir, Dios, si tengo cosas en mi pasado por mi propia necesidad, abre mi corazón porque Jesús murió por todos y si yo creo en Jesús, Revelación 7 me dice que voy a adorar con todos ellos. Pablo continúa explicando su deseo de predicar el Evangelio con su segundo tweet, si podemos llamarle así. El segundo es este. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver el porque número 4. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué significa revelar, manifestar? ¿Alguna vez ha visto a sus hijos, a los padres jugando peekaboo con los niños y el padre se tapa la cara y luego abre las manos y el niño se muere de risa? ¿Usted puede hacer esto una vez? Porque cada vez que usted se tapa las manos, el niño piensa que desapareció. Eso es revelar. Eso es lo que esta palabra significa, es abrir, manifestar, algo que siempre ha estado allí. El rostro del padre nunca desapareció, pero el niño recibe tanto gozo cada vez que la ve revelada. El Evangelio, esta historia grande, esta invitación a creer en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, esta historia revela la justicia de Dios, la manifiesta, la pone de manifiesto. Cada vez que vemos el Evangelio, está revelando que Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha satisfecho su estándar perfecto. En esta historia grande, en esta invitación, cuando las personas responden a esta invitación y a lo largo de su vida, somos como niños contemplando el rostro de su Padre y abre su justicia cada vez que el Evangelio es experimentado. He aquí la justicia de Dios ante tu rostro. Ahora, en una manera específica, cuando hablamos de la justicia de Dios, uno quisiera contestar esto sencillamente porque parece muy importante en la carta de Pablo. Lo que es interesante, cuando comenzamos a leer, personas que son muy inteligentes en esta área, nos damos cuenta que la justicia de Dios, mucho ha sido escrito. Dice, la literatura secundaria en este asunto es tan masiva que solamente un monógrafo de largo metraje pudiera hablar de este asunto. No sé qué es un monógrafo. Estoy tratando de entender lo que otros escribieron y un monógrafo es un volumen de un solo tema. Dice que tanto ha sido escrito que necesitamos un libro específico grande solamente para catalogar lo que ha sido escrito. Así que pasé tiempo leyendo lo que estas personas inteligentes dijeron y luego, para ser honesto, di un paso atrás y nada más leí la Biblia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué están escuchando estos romanos? ¿Y por qué es importante acerca del Evangelio? Porque el Evangelio es su punto. Cualquiera que sea la justicia de Dios, el Evangelio lo revela. Este es mi intento de definirlo más. La justicia de Dios es la poderosa declaración de Dios que los rebeldes y culpables ahora son restaurados y están bien. La declaración poderosa de Dios que los rebeldes y culpables ahora son restaurados y justos. Dios es justo. Él satisface su estándar. Nosotros no. Nosotros no satisfacemos el estándar justo de Dios. Pero en esta invitación, Dios tiene el poder para declararnos justos. Que los rebeldes y culpables ahora son restaurados y están bien. Pablo continúa diciéndonos el alcance de esta declaración o el alcance de la revelación de la justicia de Dios. Es revelada por fe y para fe. Básicamente, esta expresión rara, Pablo nos está diciendo que desde el principio hasta el final de fe, donde quiera que usted ponga su dedo en la jornada en entender quién es Jesús y lo que ha hecho por su vida, usted puede ver la justicia de Dios siendo revelada. Pablo termina esta sección citando de un libro del Antiguo Testamento de Habacuc, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Pablo regresa al lenguaje de fe y de creencia, resaltando que solamente por la fe que somos hechos justos. Fe es el medio a través del cual un pueblo rebelde son restaurados a una relación recta, correcta con Dios. La pregunta grande para nosotros en North Hills es esta. ¿Por medio de qué está viviendo? Si usted dice seguir a Jesús, Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Pero en el mundo de la iglesia a veces tomamos esto e introducimos algunos sustitutos. En lugar de el justo por la fe vivirá, tal vez funcionalmente creemos el justo vivirá por obedecer. Yo sé que Dios y yo estamos bien porque yo voy a hacer todo lo que Él dice. Y ahí es donde está mi entendimiento de estar bien con Dios, es voy a obedecer. O tal vez usted vive que los justos vivirán teniendo un buen testimonio. Voy a asegurarme que no avergüenzo a Dios por la manera que yo vivo. El justo vivirá dando una cierta medida. Para saber que estoy bien con Dios, voy a crear lo que significa ser un seguidor de Dios y voy a hacer una lista y voy a marcar todo y voy a sentirme bien de estar bien con Dios. El justo vivirá por certeza intelectual. Voy a tener todas las respuestas. Voy a estudiar y va a estar aquí todo y voy a estar listo. O en nuestro pueblo, una ciudad religiosa, el justo vivirá por rectitud teológica. Puedo responder a cada pregunta de la Biblia que me hagan. Y yo sé que Dios y yo estamos bien. Si yo sé todo esto de la teología, entonces Él y yo tenemos que estar bien. Pablo vería todas estas afirmaciones y diría, el justo por la fe vivirá, un don que Dios le da y usted responde en él, a él, y pone su fe y su vida en seguirle a él. En menos de 280 letras y espacios, Pablo describe su carta entera a los romanos, viviendo el Evangelio, profundo y amplio, una vida que está profundamente arraigada en esta invitación que Dios nos dio para vivir en Jesús, en el Rey Jesús. Y viviendo el Evangelio en una manera amplia, de manera que lo llevamos a todas las personas a nuestro alrededor, hasta alrededor del mundo. Porque es viviendo el Evangelio, profundo y amplio. Experimentamos la profundidad de la realidad espiritual de ser declarados justos y estamos retados a sin vergüenza predicar el Evangelio a todos los pueblos. Esta mañana yo de nuevo quiero invitarnos a todos a responder a lo que Dios tiene que decir. Si usted está aquí y Dios está obrando en usted para responder a este Evangelio del que hemos estado hablando, o usted tiene más preguntas que no se respondieron, quiero que sepa, yo voy a estar aquí al frente después. No tengo todas las respuestas. Y podemos ver la palabra de Dios y ver lo que tiene que decir. Y podemos estudiar este Evangelio si hay otros líderes que quisieran estar aquí. Y al hacer esto, no estamos reclutándole a nuestra iglesia. Usted puede ir a cualquier iglesia que predique el Evangelio. Solamente queremos saber que usted ha experimentado creencia en la salvación que Dios ofrece a todos los pueblos. Oremos. Así que Dios, oro por mis hermanos y hermanas, sea que sean cristianos de largo tiempo trabajando en lo que significa vivir en espíritu, en verdad, o creyentes nuevos que han escuchado ideas nuevas o personas aquí que no creen en ti. Te pido que por tu espíritu y tu palabra obres en cada uno para tu gloria solamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.